El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Y le damos la bienvenida después de una semana de descanso a Alejandra Nuño, a la maestra Alejandra Nuño. Ella es directora del Centro de Derechos Humanos del ITESO. Alejandra, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días.
Muchas gracias, Gris. Buenos días a ti, a Mario, y buenos días al auditorio. Este sábado murió doña Rosario Ibarra de Piedra, una mujer admirable que de manera incansable buscó a su hijo y a muchas otras personas desaparecidas durante la Guerra Sucia. Luego de la desaparición forzada de su hijo Jesús Piedra en abril de 1975 por elementos de la Dirección Federal de Seguridad, la señora Rosario fundó el Comité Prodefensa de Presos, Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados Políticos de México, conocido como Comité Eureka. Luego fundó el Frente Nacional contra la Represión. Fue candidata a la presidencia en dos ocasiones y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, también postulada en varias oportunidades al Premio Nobel de la Paz. Doña Rosario y las doñas, las integrantes del Comité Eureka, se ganaron ese apelativo de respeto por su coraje, entereza y resistencia en las hazañas al rescatar a presos políticos de temidas prisiones como el Campo Militar número 1 o Lecumberri, o estar en momentos duros y amenazantes como la protesta que hicieron afuera de la Catedral Metropolitana. Sobre esto, la periodista Paula Mónaco ha escrito lo siguiente. Son unas 80 mujeres. Al frente, señoras de unos 50 años o más, que usan falda por debajo de la rodilla y vestidos oscuros. Algunas con rebozos, otras con chambritas tejidas a mano. Las hay de mocasines, sandalias y huaraches. Son amas de casas que han salido poco de sus hogares, dedicadas a guisar y limpiar, las que ahora desafían al presidente de México. En tiempos del Estado más represor y del presidencialismo más arraigado, las doñas del Comité Eureka se plantan en la puerta de Catedral, en el corazón de la Ciudad de México, frente al Palacio Nacional. Empiezan una huelga de hambre. Denuncian que en el país existe la desaparición forzada y exigen la presentación con vida de sus seres queridos. Es 28 de agosto de 1978. Doña Rosario murió sin saber el paradero de su hijo Jesús. En octubre de 2019 recibió del Senado de la República el máximo reconocimiento que se otorga en México, la Medalla Belisario Domínguez. En esa ocasión se dijo que la presea se otorgaba a una digna mujer mexicana que en su andar en los últimos 40 años ha fundido el pesar personal con el dolor de la patria. Esa dignidad y voluntad indómita quedó plasmado en el discurso que leyó su hija Claudia en la ceremonia y en particular en estas palabras. Señor presidente Andrés Manuel López Obrador, querido y respetado amigo, no permitas que la violencia y la perversidad de los gobiernos anteriores siga acechando y actuando desde las tinieblas, desde la impunidad y la ignominia. No quiero que mi lucha quede inconclusa, dijo. Es por eso que dejo en tus manos la custodia de tan preciado reconocimiento y te pido que me la devuelvas junto con la verdad sobre el paradero de nuestros queridos y añorados hijos y familiares y con la certeza que la justicia anhelada por fin los ha cubierto con su velo protector. Mientras la vida lo permita, dijo, seguiré mi empeño hasta encontrarlos. En México tenemos a muchas doñas, señoras que buscan y encuentran a sus familiares desaparecidos en las peores condiciones, que salen a las calles con gritos que esperan ser escuchados por sus hijos e hijas desaparecidas, que arriesgan todo y cambian su proyecto de vida, y que continuamente se enfrentan a autoridades y delincuentes para exigir la verdad y demandar que les regresen en vida a quienes les han arrancado. Estos temas han sido retomados por el reciente informe de visita que hizo el Comité contra la Desaparición Forzada de Personas a México, el cual emitió diversas recomendaciones en 10 rubros. Uno, el fortalecimiento institucional y de búsqueda. Dos, la coordinación institucional. Tres, la eliminación de obstáculos para la judicialización de casos. Cuatro, la atención de las desapariciones de migrantes. Cinco, la atención de la crisis forense. Seis, la adopción de medidas con enfoque diferenciado. Siete, la atención a víctimas. Ocho, la protección de funcionarios varios. Nueve, la atención a las deficiencias en los registros. Y 10, el retomar adecuadamente las desapariciones de larga data. Temas sumamente diagnosticados y sobre los cuales es imperativo actuar. Y no puedo terminar mi comentario sin recordar, como lo han mencionado previamente en el resumen, que mañana se cumplen 30 años de las explosiones que dejaron oficialmente a 1.500 víctimas, 212 personas muertas y 69 desaparecidas. Afectaciones a 1.142 viviendas, 450 comercios, 100 escuelas y 600 automóviles en 8 kilómetros de ductos levantados por la gasolina. Extraoficialmente sabemos las cifras son mayores. Mañana la Asociación 22 de abril ha convocado a las 10:30 a una misa, luego a las 11:30 un acto cívico en el Jardín de San Sebastián Analco, en la Estela contra el Olvido. En la tarde se presentarán consecutivamente dos libros en el mismo lugar y la jornada terminará con la proyección del documental Nunca Más Abril en el Centro Cultural Patio de Los Ángeles, el cual se volverá a proyectar el 28 de abril en el ITESO y el 29 de abril en la Casa ITESO Clavijero. Mañana también se presentará desde las redes sociales del ITESO el libro Abril en la Memoria, 30 años, a las 11 de la mañana. Invito al auditorio a sumarnos a estos y a otros eventos, que acompañemos a quienes diariamente siguen recordando y sufriendo por la corrupción y la negligencia que dejó altísimos costos materiales y humanos. Mi comentario del día de hoy, muy buen jueves y hasta la próxima semana.
Alejandra, lo acabas de mencionar en tu comentario, la visita y el informe que rindió el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada. Se reunió con víctimas, con familiares de desaparecidos en todo el país. Aquí en Jalisco la sede fue precisamente el ITESO.
Sí, bueno, realmente la sede al final de cuentas fue en el propio hotel. Uh-huh. donde los dos integrantes del comité estuvieron sesionando. Y también se reunieron con diferentes autoridades jaliscienses, Cris. Por primera vez, una instancia internacional de derechos humanos vino a Jalisco precisamente porque era uno de los focos más importantes de preocupación en relación con desapariciones. Aquí se reunió con familiares de Jalisco, de Michoacán, de Colima y de Nayarit. Entonces, bueno, lo que recupera el comité es algo que ya venía diciendo desde otros momentos, pero que no deja de ser realmente escalofriante, ¿no? Lo acabamos de escuchar también en el resumen, casi 100,000 personas desaparecidas. Y por ejemplo, hay muchos ejemplos, siempre mencionamos todo lo que tiene que ver con búsqueda, con investigación, con impunidad, etcétera, pero por ejemplo, el tema del registro, ¿no? Que es algo que al día de hoy no tenemos claridad de cuántas, por ejemplo, cuántas personas son víctimas de desaparición forzada, es decir, en cuántos casos de desapariciones ha participado directamente o con tolerancia un funcionario público y en cuántos no. Algo tan sencillo como eso, que desde el 2018, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos había obligado a México a perfeccionar ese registro, ¿no? Entonces, uh-huh. Pues sí, ahora el comité le da 4 meses al Estado mexicano para que pueda dar cuenta de las recomendaciones que ha emitido, y si no, el comité, digamos, establece una serie de criterios para tener un seguimiento mucho más estricto, pues porque es una visita, es la primera que hace el comité en el mundo, porque estas visitas son realmente excepcionales. No es algo que los comités de Naciones Unidas hacen uso, sino específicamente, como dice la convención, cuando realmente hay alegaciones de la sistematicidad, es decir, que hay un patrón continuo de desapariciones en un país, y lamentablemente México fue el primer país en el cual el comité usó esa atribución.
Sí, por supuesto, sentencia pues que hay una desaparición generalizada en el país, es decir, no se escapa ninguna entidad de México donde no haya desaparecidos en este caso. Y mi pregunta era a eso iba, Alejandra. Son 4 meses para que el Estado mexicano dé una respuesta, en este caso responderá la Secretaría de Gobernación. ¿Qué esperas que suceda luego de que incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador minimizó, desestimó, dijo que estaban mal informados estos expertos del Comité contra la Desaparición Forzada?
Mire, yo espero que esto trascienda al presidente, porque como recordaremos, estas instancias no pueden hacer visitas sin la invitación específica y expresa de las autoridades mexicanas. De hecho, los familiares que integran el Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos en México, desde el 2013 habían pedido que el comité viniera a México, porque ya desde entonces la situación se veía muy preocupante, y bueno, ahora ha superado todas nuestras expectativas, lamentablemente. Pero entonces, lo que sucedió desde el año pasado es que el subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población, Alejandro Encinas, fue el que empezó a decir que era muy importante que el comité visitara México, ¿no? Él empezó, digamos, a moverse para garantizar esta visita. Primera vez en la vida, otra vez, porque siempre generalmente se hace a través de la Cancillería. Entonces, yo lo que esperaría es que pues el presidente se concentre en otras cosas, que deje a sus funcionarios y a sus funcionarias actuar. Después tuvimos una conferencia de prensa de la Comisión Nacional de Búsqueda, por ejemplo. Entonces, que deje a las autoridades mexicanas actuar, porque vaya que es necesario que México se coordine de la mejor manera para tener mejores formas de búsqueda, mejores criterios y formas de identificación de las personas, y por supuesto mejores medidas de prevención y de sanción de las desapariciones.
Por supuesto. Pues gracias, Alejandra, por permitir que te entrevistáramos, además de escuchar tu comentario, muy muy amable. Este tema da para mucho. Hay una gran deuda con el país, un país herido por las desapariciones y esta crisis forense de 52,000 personas sin identificar en los CEMEFOS, en las fosas del país.
Da para mucho, Gris. Gracias a ustedes por la entrevista, y la verdad es que esto es la de las últimas cosas que puede hacer el derecho internacional en relación con México. Ahora le toca a las autoridades mexicanas cumplir con sus obligaciones.
Así es.
Muy buen día.
Estar a la altura. Gracias, Alejandra Nuño, directora del Centro de Derechos Humanos del ITESO.